Diana Delgado, en El Dedo en la Llaga.
Y tengo la línea al consejero del Instituto Nacional Electoral, UKIP Espadas. Y es que el Instituto Nacional Electoral lanzará un simulador de voto para ayudar a la ciudadanía a familiarizarse con el proceso de elección judicial del próximo 1 de junio. Un proceso inédito, porque es la primera vez que elegimos en este país por voto popular a los ministros, magistrados y jueces. Muy buenas tardes, consejero.
Buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Cómo va la organización de este proceso? Quiero preguntarle si ustedes estaban solicitando que se les ampliaran los recursos para llevar a cabo esta gran elección, porque es inédita. ¿Y cómo va este proceso, consejero?
Bueno, ya hemos recibido una ampliación no muy grande de 800 millones de pesos que nos permitirán ampliar el número de casillas en las que la gente podrá votar. Esto nos permitirá garantizar básicamente que cada quien pueda votar en el mismo sitio en el que votó en 2024. Es decir, el número de casillas no significaría complicaciones de traslado para las personas, sino simplemente que en el mismo lugar donde votaron la vez pasada habría un número menor de casillas con capacidad para un mayor número de personas. Esto es, eso es un gran problema que hemos resuelto en términos de la organización. Pues por lo demás estamos en el proceso de organización de esta elección judicial, que será diferente en varios sentidos a las elecciones ordinarias a las que estamos acostumbrados. Destacadamente las boletas van a ser diferentes en la medida en que acá no competirán los partidos políticos, sino que la gente votará por personas y que no se votará por una sola persona por boleta, sino por varias. Pues las boletas tienen características distintas, y por eso será muy importante este simulador de votación que pondremos en próximos días a disposición de la ciudadanía, de la misma manera que a través de los medios a nuestro alcance estaremos explicando cómo se deberá de votar en este nuevo tipo de elección.
Consejero UKIP Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, he realizado varias entrevistas a magistrados, a ministros que están participando, a jueces también y juezas que están participando en este proceso, y les pregunto si ya conocen las reglas de la participación para no violar no solamente el tema fiscalización, sino el proceso en sí.
Bueno, pues que se pongan a estudiar, porque ya los hemos estado aprobando. Es decir, se aprobó un reglamento para la fiscalización, unos lineamientos para la fiscalización, que incluyen pues los principales impedimentos que de manera general se establecen en la Constitución. Es decir, no se podrán recibir donativos ni públicos ni privados en caso de hacer esto, ni de recursos públicos ni de recursos privados. Esto será sancionado. Podrá haber el uso de ciertos gastos personales, por ejemplo, para trasladarse, pero esto desde luego tendrá que ser en un monto adecuado para la tarea que se realiza. La realidad del caso es que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, en estas elecciones no habrá campañas, de forma tal que los mecanismos generales para la participación de los aspirantes será a través de debates organizados por la autoridad electoral, por medios de comunicación o por instancias de la sociedad civil, no a través de, entrevistas y cosas por el estilo que no impliquen el uso de dinero. Es decir, si como se ha estilado en algunos casos, se pagan entrevistas por radio, esto estará penalizado, igual que lo está actualmente ya en las elecciones ordinarias. Recordemos que ahora los partidos políticos no pueden comprar publicidad ni en radio ni en televisión. Esto mismo aplicará para los candidatos a jueces, magistrados y ministros. En fin, hemos estado ya expidiendo las normas. Las últimas particularidades sobre lo que se desarrollará en este proceso tendrán que estar aprobadas ya por el Consejo General durante la próxima semana, porque el día 12 que recibimos formalmente las candidaturas por parte del Senado, pues las reglas tienen que estar ya claramente establecidas.
En este caso, consejero, le pongo un ejemplo. Si alguna universidad, por ejemplo la de Veracruz, invita a un ministro en un conversatorio, ¿eso se puede hacer?
Eso sí se puede hacer.
Si un simpatizante accede a las redes sociales y le pregunta algo a un magistrado, el magistrado le contesta por medio de las redes sociales, ¿eso se puede?
A ver, eso se puede en principio, pero si después de eso se le mete dinero para que se difunda ese diálogo, eso ya es ilegal.
Okay, eso dependiendo del magistrado que está en el proceso, pero alguien simpatizante que quiera que esa pregunta se difunda.
No, eso sería un donativo y esos también están prohibidos.
Muy bien, consejero, y sobre esto que yo mencionaba al principio, de este simulador del voto, ¿cómo va a funcionar?
Bueno, a ver, esto será un programa que estará en nuestro sitio de internet y en donde la gente podrá experimentar cómo se va a votar en tiempo real en las distintas boletas. Es decir, le aparecerá una boleta de ministros con una explicación de cómo debe votar. Podrán hacer una simulación de votación y pues el programa dirá si esa es la forma correcta o no. La idea es que sea un proceso didáctico.
La última pregunta, consejero, y gracias por esta entrevista. Los medios de comunicación, si queremos hacer un debate e invitamos a aquellos y aquellas que están participando en este proceso para la Suprema Corte de Justicia, si uno asiste y el otro no asiste, o asisten dos y dos no asisten, ¿se puede llevar a cabo?
A ver, si la invitación se hizo de manera pareja para todos, claro que se puede llevar a cabo. Un medio de comunicación estaría obligado a abrir un espacio equitativo, pero si algunas personas optan por no utilizar ese espacio, bueno, eso no es imputable al medio de comunicación.
Le pregunto esto porque en una boleta, por ejemplo, para ser ministro, tendrían que ser más de 10, ¿no?
Ciertamente, hay boletas que van a ser amplias, que van a tener 40 candidatos.
Entonces, ahí es donde, ¿cómo hacemos nosotros este equilibrio? Porque es imposible tener en un programa de una hora a 40 personas.
No, ciertamente, pero puede haber varios programas, puede haber una distribución de otras maneras. No todas las particularidades están previstas en los lineamientos. Esto tendrá que analizarse en sus distintas situaciones. Y si hubiera quejas, pues caso por caso.
Así es. Pues, consejero, ¿algo más que nos pueda, con su conocimiento, asesorar a los ciudadanos para participar en este proceso del próximo 1 de junio?
Sí, muchas gracias. Pues yo sería muy insistente en la gran importancia que va a tener que la participación de la ciudadanía sea una participación activa. Otra vez, no va a haber campañas electorales. No vamos a estar recibiendo por radio y televisión de manera masiva propuestas de quienes aspiran a ser jueces, magistrados o ministros. Esto hace que sea muy importante que cada quien por su cuenta pues se entere de quiénes son los candidatos que competirán en su distrito electoral, cuáles son sus características, cuáles sus trayectorias. Esto en muchos sentidos se solucionará a través del sistema Conóceles que el propio instituto establecerá y en donde cada quien podrá consultar pues el currículum y la trayectoria de cada aspirante a través de internet. Pero más allá de este sistema, pues la ciudadanía desde luego podrá recurrir a distintas fuentes para formarse un juicio sobre quienes aspiran a ocupar estos cargos, que en todos los casos son muy importantes, y de esa manera definir su voto.
Consejero, ¿cuál es el monto? Esta sería ya mi última pregunta. ¿Cuál es el monto que podrían gastar cada candidato o candidata a ministro de la Corte?
No tengo la cifra a mano en este momento. Preferiría no darle una cifra imprecisa.
Muy bien. Muchas gracias, consejero Uki Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por esta entrevista.
Al contrario, muchísimas gracias a usted.
Estás escuchando El Dedo en la Llaga.